¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 29 de Pulsión Digital. Hoy vamos a estar charlando con Luis Monje Malo sobre los primeros pasos en ventas. En primer lugar, vamos a agradecerle a nuestros sponsors, que sin ellos no sería posible ni este podcast, ni los webinars, ni los cursos online que ofrecemos desde pulsiondigital.com. El primer sponsor es Cliengo. Cliengo te ayuda a vender más rápido, mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en cliengo.com. El segundo sponsor es Neolo. Neolo es un proveedor de dominios, web hosting y creador de páginas web con soporte personalizado. Neolo está creciendo muchísimo en más de 50 países por la gran relación precio-calidad. Podrás obtener un 50% off en el primer pago con el código Pulsión Digital. Ahora sí, vamos a ir hacia adelante con la entrevista que tuvimos con Luis Monje Malo, que es un ingeniero que ama las ventas, es cofundador de Entradium y Clever Consulting y también imparte formación de ventas en empresas que molan, como se dice en España, o que la rompen toda, como decimos en Latam. Vamos para adelante con la entrevista. Luis Monje Malo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Contanos un poco quién sos, a qué te dedicas.
Pues oficialmente me dedico a las ventas. Soy director comercial en una empresa de venta de entradas o boletos, como dicen por Argentina, una boletería, una tiquetera. Y me dedico a la captación de organizadores de eventos para esta empresa. Ese es mi trabajo principal y oficial. Y luego, adicionalmente, en mis ratos libres doy formación y consultoría en ventas, que es una cosa que me encanta. Así que también uso mi rato libre para trabajar.
Excelente. De alguna manera, ambas actividades están relacionadas, ¿no es cierto? Porque, digamos, una es venta online y la otra es venta canales online y offline también.
Sí, sí. Bueno, cuando digo soy director comercial de Entradium, la empresa de venta de entradas, es la venta de las entradas es online, pero la captación de los organizadores de eventos es offline. O sea, eso es teléfono, visita, proceso de convicción, con lo cual hay alguna venta de lo más clásica que puedas imaginar.
Totalmente. Es decir, que ya estamos hablando de que, digamos, cuando uno trabaja en ventas, trabaja, digamos, en todos los canales posibles, tanto online como offline, digamos, tiene que haber conocimiento de todo el procedimiento de venta.
Yo creo que sí. Otra cosa es que sean necesarios todos para todo el mundo. Es decir, tú tienes que tener una caja de herramientas con todas las herramientas posibles, pero luego tienes que saber con cuáles te manejas mejor o con cuáles eres más rentable en el producto o servicio que tú comercializas o en el mercado en el que te mueves, pero no puedes dejar de conocer herramientas porque no sabes si estás perdiéndote una parte del mercado que podrías estar produciéndote más dinero. Pues conoce todo, pero luego ten la inteligencia para saber usar cada herramienta en el momento adecuado.
Y en este sentido es importante, digamos, poder medir, tanto las herramientas que uno emplea como las tácticas, digamos, que uno utiliza a la hora de vender.
Medir es fundamental porque, de hecho, un fallo muy común que cometemos los vendedores es que generamos vinculación emocional con nuestras ideas. Es decir, pensamos que un mensaje va a funcionar muy bien o un perfil de cliente va a funcionar muy bien o una técnica va a funcionar muy bien. Y lo que ocurre es que nos enamoramos de ella y no somos objetivos al analizar sus resultados. Sin embargo, si tenemos datos, muchas veces nos daremos cuenta de que nuestras emociones acerca de los resultados están equivocadas y que los datos dicen otra cosa distinta a lo que nos dice el corazón. Por eso es importante tenerlo todo bien científico.
Excelente. Estuve escuchando atentamente, bueno, videos de YouTube, de tu canal de YouTube, que te pueden encontrar con tu nombre, ¿no es cierto?
Sí, bien fácil. Monje Malo, no vas a encontrar muchos más que se llamen así, con lo cual por ahí me encuentran rápido.
Excelente. Me pareció súper interesante que en algunos de los videos comentabas que es clave para un buen vendedor. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es ser vendedor y buen vendedor, pero que una de las claves para ser un buen vendedor era saber cuándo un prospecto no está todavía listo para, digamos, avanzar en el camino de la venta y poder concretar la venta. Y que es muy importante, digamos, identificar, ¿no? Si está preparado o pasar al siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir al respecto de eso?
Bueno, de hecho, si me preguntaras cuál es la habilidad más importante en un vendedor, yo te diría que es esta, que es saber descartar rápido. Esto se resume en que tú como vendedor no eres un alquimista que tratas de convertir el plomo o el agua en oro, sino que lo que eres es un excelente descubridor de minas de oro. Hay un mito acerca de las ventas de que el buen vendedor es una persona convincente y persuasiva. Eso es falso. El buen vendedor es muy bueno detectando a aquellas personas que están lejos de tomar una decisión para pasar rápidamente al siguiente prospecto y de nuevo hacer ese análisis hasta que encuentre aquel que va a decidir muy rápido. En eso consiste, tienes que ser muy selectivo, muy filtrador a la hora de elegir con quién vas a invertir tu tiempo. Porque eso de irte a tomar un café con 1,000 personas, tener 200 reuniones al cabo del mes, si son personas que están lejos de tomar una decisión, lo único que estás haciendo es perder tu tiempo y dinero.
Clarísimo, está clarísimo. Entonces, tenemos que tener en claro que a la hora de, digamos, de vender, tenemos que enfocarnos a aquellas personas, a aquella audiencia que están en las etapas, digamos, finales del funnel, ¿no? Como que, digamos, están próximas a tomar una decisión.
Que están próximas a tomar una decisión y no solo eso, que pueden tomar una decisión, porque hay mucha gente que le encantaría tomar una decisión, pero porque no tiene dinero no puede tomarla, o porque luego a la hora de firmar el contrato no tiene el poder para firmarlo, o por el motivo que sea. Entonces, sí, efectivamente, tiene que estar cerca en el tiempo de tomar una decisión, pero también tiene que cumplir con los requisitos imprescindibles, los requisitos para dar ese paso.
Clarísimo, clarísimo. Y digamos, en algunas de tus episodios, podcast y demás, escuché que hablabas sobre la técnica BANT. ¿Qué nos podés contar? ¿De qué se trata?
Claro, efectivamente, esta es una técnica para determinar si este prospecto cumple con estos requisitos. La técnica BANT son unas siglas que nos dicen cuatro parámetros que tenemos que medir en cada persona con la que hablamos. BANT, vamos a ir una por una. B es budget o presupuesto, es decir, la persona con la que hablamos tiene dinero para contratarnos y hay que extraer esta información y no pasa nada, no hay que pasar vergüenza ni pensar que vamos a ofender, porque lo único que puede ocurrir que ofendamos, lo cual es improbabilísimo y creo que me ha pasado una vez en la vida de las miles de veces que he preguntado al cliente cuánto quiere invertir. Pero, bueno, otra cosa es que tengamos un precio público. Vendemos un producto o un servicio con un precio público, la persona ya sabe cuánto vale. Pero si lo que vendemos es algo que no tiene un precio público, entonces esto hay que cualificarlo. Esto es una cosa que cuando lo cuento, el que no lo ha probado no se atreve a hacerlo. Y siempre me dice, no, pero es que voy a ofender o el cliente se va a enfadar. De verdad que no va a ocurrir. ¿Sabes quién se va a enfadar? Aquel que no tiene dinero. El que tiene dinero no se enfada. Ese está deseoso de avanzar en el proceso. Entonces, preguntémoslo sin ningún tipo de reparo. B, budget o presupuesto. Luego la A. La A es la authority, autoridad. Es esta la persona que firmará el contrato y esta es una muy buena forma de preguntarlo. Cuando se prepara la propuesta o se prepara el contrato, se puede decir, ¿eres tú la persona? Dime quién lo vas a firmar tú porque voy a rellenar los datos ya de la persona y entonces necesito saber quién es. Y ahí a lo mejor descubres que no es la autoridad. Y tenemos que hablar con la autoridad porque ocurre muchísimo que perdemos semanas de trabajo con alguien para luego descubrir que tenemos que volver a hacer el proceso de convicción desde el principio con otra persona que es la que realmente es la autoridad. Otra forma de saber si alguien es la autoridad es viendo si la persona sabe responder a preguntas acerca de su negocio. Es decir, muchas veces hablamos con interlocutores que no saben explicarnos cosas muy básicas de su empresa. Ten por seguro que eso es alguien que no tiene autoridad. Otra es el número de años que lleva en la empresa. Me da igual que sea el director general. Una persona que lleva un mes en la empresa no tiene poder de decisión. Cuenta más a la hora de decidir una persona que lleva años en la empresa que un recién llegado, independientemente de su puesto. Y la N, hemos dicho B de budget o presupuesto, A de authority o autoridad, N de necesidad. Madre mía, qué lío. N de needs o necesidad. ¿Qué es la necesidad? Imaginemos que vendemos, como vendía yo, he vendido durante muchos años sitios web, pero me da igual, maquinaria para una fábrica, sistemas médicos, me da igual, lo que sea, un software. Cuando le preguntemos al cliente ¿por qué quieres esta solución? ¿Por qué quieres este producto? ¿Por qué quieres este servicio? Cuando yo vendía sitios web, el cliente me podía decir, bueno, pues porque quiero un sitio web. No, eso es obvio. ¿Pero por qué quieres un sitio web? Si la respuesta volvía a ser, pues porque quiero un sitio web casi incluso molesto, esa persona no tiene poder de decisión. Porque esa persona no sabe el fin por el cual están interesados en mis servicios. La persona que tiene el poder de decisión sabe el último fin, el fin ulterior. Y el fin ulterior será vender más, dar una imagen más profesional, acortar el proceso de venta, hacer una campaña publicitaria. Pero desde luego el fin de tener un sitio web no es tener un sitio web, el sitio web es el medio. Es decir, todo lo que vendemos, tú, cualquier empresa y yo, tiene un medio. Es un medio para conseguir un fin. Si el prospecto no sabe cuál es el fin, ten por seguro que no es decisor. Y la última, la T de timing, sí, o tiempos. ¿En qué plazo de tiempo vas a tomar una decisión? Bueno, durante esta semana, durante las próximas 2 semanas, 3 semanas para mí es el límite. Me da igual cuán de complejo sea el producto. Bueno, a lo largo del año, durante los próximos meses, cualquier otra ambigüedad, cualquier otra cosa que sea muy largoplacista, vale, no te preocupes. ¿Cuándo? ¿En junio? No hay ningún problema. Yo me encargo de volverte a llamar en abril o en mayo, pero de momento voy a atacar a otros prospectos. No voy a dedicarle tiempo a una decisión que está tan lejos de, todavía que está tan inmadura. Esto es el BAN.
En nuestro podcast actualmente nos están escuchando, bueno, emprendedores, profesionales de marketing, y seguramente les ha pasado o les vaya a pasar que tengan como o vergüenza o temor de preguntar directamente, ¿no? Si tienen presupuesto, si la persona con la que están hablando es la autoridad, para qué lo necesitan, si es el momento adecuado, digamos. Todos estos puntos que acabas de mencionar con mucha claridad. Digamos, ¿vos qué recomendás? ¿Que hay que preguntar directamente al interlocutor y tratar de investigar estos puntos o cómo se puede descubrir?
Sí. Hay situaciones que son incómodas, pero si lo que quieres en tu vida es comodidad, no te dediques a las ventas. Eso hay que tenerlo claro para empezar. Y, por ejemplo, la pregunta ¿cuánto quieres presupuesto? Que es una de las preguntas a las que la gente más miedo le da, con la que más miedo le da empezar. Hay formas de preguntarlo más y menos elegante. ¿Cuánto te quieres gastar o cuánto dinero tienes? Es una muy mala forma de preguntarlo, pero ¿cuánto es lo máximo que quieres invertir? Porque te voy a hacer distintas propuestas en distintos precios sin pasarme de lo máximo que quieras invertir. Es una forma muy elegante y además muy útil para el cliente también, en la que incluso estás aportando valor. En cualquier caso, no siempre vamos a encontrar con facilidad la forma elegante de preguntar algo incómodo. Lo que tenemos que hacer es preguntarlo de una forma que consideremos razonable. No será la perfecta, a veces conseguiremos enfadar al cliente, pero no pasa nada, nos servirá para aprender, porque al ver su reacción entenderemos en qué punto podemos mejorar la pregunta y en la próxima versión lo haremos un poquito mejor. Esto es un proceso de mejora continua y no hay otra forma de avanzar en la vida. Hay 2 posibilidades con tu carrera de vendedor: que enfades a alguien o que no vendas. Yo prefiero enfadar a unos pocos, pero que a lo largo del tiempo acabe vendiendo, a no ofender nunca a nadie, no romper nunca ningún jarrón, pero no aprender nada en la vida. Entonces, tenemos que asumir que el fracaso es parte del proceso. Y es más, yo digo, nunca tenemos que hablar de fracaso. Aquí hay 2 resultados posibles ante cualquier cosa en la vida. El resultado es bueno y positivo, o el resultado es que aprendemos algo. Entonces, o bueno o aprendizaje, con lo cual no hay fracaso y tenemos que atrevernos a preguntar cualquier cosa y ya con el tiempo lo iremos haciendo mejor.
Es la visión de mundo que deberíamos tener todos los que, bueno, trabajamos o haciendo marketing, haciendo ventas, haciendo comunicación, ¿no? Seguir intentando aprender de lo que hacemos para la próxima vez hacerlo mejor y, bueno, ir mejorando. Siempre la vara somos nosotros mismos. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue la evolución tuya desde que comenzaste, digamos, empezaste en la actividad de todo lo que tiene que ver con ventas hasta el día de hoy. Contanos un poco de esta mejora continua, cómo la implementaste en tu propia profesión.
Bien, esto es muy divertido porque yo he sido el arquetipo de perdedor. Es decir, yo soy ingeniero, eso para empezar, ¿no? Yo no vengo para nada del mundo de las ventas. Y además, es cierto, los tópicos que hay acerca de los ingenieros que no tienen visión empresarial, que no tienen visión comercial, que no entienden al usuario final y al público, completamente de acuerdo. Es decir, cumplo con todas esas características. A mí me ocurrió que nada más salir de la universidad comencé con mi propia empresa. Yo era tan ingenuo que, como sabes, pues yo me pensaba que si el producto era bueno, el producto se vendía. O sea, esto es para... Hoy lo pienso este razonamiento y me muero de la risa de mí mismo. Pero me di cuenta de que esto no era así. ¿Qué ocurría? Pues que no vendía nada. Entonces, cuando ya estás perdiendo dinero, es cuando te empieza a doler y empiezas a poner solución. Pero, como te digo, yo no tenía ningún olfato, yo no tenía ninguna sensibilidad ni ninguna empatía acerca de qué es lo que el cliente quería. Porque si a mí me preguntaras lo que yo le hubiera dado al cliente, y de hecho lo que le intentaba dar, era una lista muy larga de características técnicas, intentarle convencer por qué a nivel tecnológico éramos los mejores. Obviamente estos son pésimos mensajes comerciales. Lo que hice, porque esa es la buena parte del ingeniero, pues como buen ingeniero muy cuadriculado y diligente, me puse a buscar toda la literatura que existía en torno a las ventas. Hice muchísimos cursos y leí literalmente en cuestión de un año cientos de libros. Me obsesioné con el tema. Como no tenía ningún criterio de elección de aquello que recogía los libros, qué era bueno y qué era malo, yo lo probaba todo. Yo probaba absolutamente todo. Cosas que eran un disparate a veces y cosas incluso que a veces parecían ofensivas. Pero de esa forma, y perdiendo mucho dinero por el camino y mucho tiempo, empecé a descubrir aquello que funcionaba. Y cuando había descubierto muchas cosas que funcionaban, empecé a entender la psicología del cliente, que muchas veces, además, por no decir siempre, va en contra de la intuición. Y fue gracias a eso que de repente empecé a desarrollar un proceso de ventas bastante sistemático y reproducible. Y empecé a vender, y empecé a vender, y empecé a vender. Y de hecho, el primer año me fue muy mal, el segundo, pero sobreviví. El segundo año empecé a vender un poquito, pero en el 3 hubo un punto de inflexión. En mi tercer año de empresa dupliqué el volumen de ventas. Y en el cuarto año no lo dupliqué, pero lo aumenté, no sé, un 40 o 60%. Fue un crecimiento de una barbaridad. Y es porque pues ya tenía cierto nivel de conocimiento, ya había asimilado también esos aprendizajes y todo empezaba a encajar. Y de repente me di cuenta que, joder, que se me daba bien y que era muy bueno vendiendo, pero no era muy bueno vendiendo por intuición. Era muy bueno porque durante muchos años había sido un robot. Había sido un robot que aplicaba todo y me quedé con aquello que funcionaba y descarté aquello que no. Y luego a lo largo del tiempo, pues ya lo he aplicado a otras empresas. Ahora trabajo en otra empresa. Aquella empresa, de hecho, fue bien, la acabé vendiendo. Ahora estoy trabajando en otra empresa que le va muy bien y que facturamos varios millones mensuales y que simplemente tiene 6 años de vida. Y fue gracias a un proceso de desvinculación emocional absoluta con mis ideas y mis percepciones y limitarme a probar de manera rigurosa y científica todo aquello que
Es
leía.
decir, que estuviste, digamos, como en una etapa de consumidor de libros y de contenidos, o sea, aprendiendo muchísimo. Y después el siguiente paso fue implementar, ¿no? Lo que leías. Bueno, es que quedaba, por muchos casos, lo que ocurre es que uno consume información, consume un contenido, bueno, ya está, lo leí. Sin embargo, es muy importante pasar a la acción, ¿no?
Completamente, completamente. Y lo sigo siendo un, lo que yo soy un junkie del aprendizaje. Yo sigo, desde aquella época me he hecho adicto, sigo escuchando decenas de podcasts, leyendo muchísimos libros, viendo documentales, yendo a cursos. O sea, no he parado, todo lo contrario. Cada vez lo valoro más. Y efectivamente lo ponía en práctica, ¿no? A veces ahora lo que ocurre es que cuando leo un libro de ventas, pues es raro ya a lo mejor aprender algo nuevo, pero a veces pues me aporta una idea, dos ideas. Pero claro, cuando yo empezaba, para mí cada libro era un descubrimiento, ¿no? Era una epifanía. Aprendía tantas cosas nuevas que me ponía hasta nervioso. Y a veces estaba en la cama leyendo, me levantaba corriendo y me decía mi mujer, ¿a dónde vas? Y yo iba al ordenador, a la computadora, a escribir ideas que había leído en el libro y que estaba pensando ya en la forma en la que al día siguiente las iba a aplicar. Y cómo iba a mandar un correo electrónico, y cómo iba a hacer una llamada, y cómo iba a abordar una reunión. O sea, tenía tantas ganas de ponerlo en práctica que no podía más que levantarme de la cama y ponerme a escribir ideas. Y sin embargo, un problema que veo en muchos emprendedores es que hay algunos que se quedan en la fase de aprendizaje continuo y pasan los años, pero nunca acaban de dar el paso para poner en práctica su visión. Y es una pena.
Totalmente. Bueno, hay bastantes estudios sobre esto. Bueno, Freud inclusive había escrito Los que fracasan al triunfar, que refiere un poco a esto, ¿no? A que uno se queda con la idea de lo bueno que sería aplicarlo, de lo fantástico que es determinada técnica, pero nunca la ejecuta, ¿no? Como que hay una cuestión ahí de no poder llevar a la práctica en realidad las cuestiones. Contanos cuál sería como, ¿cómo haces para priorizar lo que leíste y te pareció interesante? Porque quizá leíste un capítulo entero de un libro, encontraste tres o cuatro contenidos que son buenos para implementar, pero ¿cómo definís cuál vas a hacer y cuál no?
Vale, esta visión está sesgada por un defecto personal que tengo, y es que soy muy impaciente. quizás también por eso pongo las cosas en práctica. Soy tremendamente impaciente y por ejemplo, estar en la sala de espera del dentista me pone de los nervios y tengo que estar leyendo un libro o haciendo algo porque si no siento que mi tiempo se va y me entra muchísima ansiedad. Esto me lleva a que en mi priorización, en el momento en el que decido qué hago y qué no, sigo lo que yo llamo el camino de menor resistencia. Es decir, que, por ejemplo, estoy bastante en contra de perseguir a clientes durante años hasta que los consigues convencer. Creo que el mercado, salvo que a lo mejor estemos en mercados súper maduros, en los que el mercado está copado y no hay apenas oportunidades de venta, pero hay tantas oportunidades que priorizo todo aquello que se puede hacer en volumen, de manera automatizada, incluso pasiva si es posible, y cuyos resultados son cortoplacistas. Y resultados cortoplacistas no significa que en el día se vayan a decidir, puede que sí, pero pueden ser semanas, pueden ser meses, pero no en general aplico aquellas estrategias que van a dar fruto dentro de muchos meses o muchos años. De hecho, por ejemplo, el posicionamiento en buscadores, ¿no? Que es una cosa que me interesa y que he hecho en cierta medida, pero que no tengo paciencia para hacer, porque si voy a hacer unas acciones que voy a ver el resultado dentro de unos meses, en ese plazo de tiempo puedo generar muchísimos ingresos. Entonces, siempre miro aquello, lo que decía, el camino de menor resistencia. Eso es lo que me da a mí la decisión de elegir una u otra opción.
Sí, ya has implementado, digamos, esta toma de decisión que haces de apalancarte en aquellas estrategias o aquellas técnicas, mejor dicho, que generan resultados más inmediatos, las has implementado en las empresas en las que formas parte.
Sí, efectivamente, efectivamente. Yo creo que la vida es muy corta para esperar a la jubilación para ver resultados. Entonces, sí, otra cosa es que, como nos ocurre en la empresa actual, ¿no? En Entradium, en la que soy director comercial y socio, hemos sido muy eficientes produciendo las primeras ventas y ha llegado un punto en el que tenemos un crecimiento orgánico muy acelerado. Es decir, simplemente nuestro crecimiento natural es ya de doble dígito, sin que requiera mucho esfuerzo por todas las acciones cortoplacistas que hemos implementado desde el principio. Entonces, ahora estamos en un punto en el que quizás tiene sentido, ahora que tenemos ingresos recurrentes y prácticamente pasivos por las cosas que pusimos en el pasado en práctica, quizás ahora sí tiene sentido empezar las estrategias largoplacistas, las estrategias, por ejemplo, de branding o de perseguir a clientes que son duros de convencer y requieren meses o años de relación. Pero es ahora, cuando tenemos, digamos, el pan garantizado.
Claro. ¿Qué, digamos, alguien que digamos que quiere profesionalizar el área de ventas de su empresa, ¿sí? ¿Qué pilares le recomendarías para que empiece a investigar o indagar y a crear esa área de forma eficaz, eficiente?
Bien, aquí hay una cosa que a la gente a veces le resulta polémica y no entiendo por qué. ¿Qué no te gusta de tu trabajo? Esto es lo que yo pensaría. ¿Qué no te gusta de tu trabajo en ventas? Por ejemplo, a mí no me gustaba elaborar propuestas. La elaboración de las propuestas me comía el alma. Me parecía aburridísimo, me parecía que le dedicaba muchísimo tiempo y sobre todo para el resultado que daba. Y que sobre todo alargaba el proceso de venta innecesariamente. Yo no sabía cómo vender software a medida sin hacer una propuesta. Investigué muchísimo la competencia y no lo encontré. Pero a mí no me gustaba hacerlo. Entonces lo que hice es, de nuevo, buscar libros acerca de esta temática concreta. Y al final encontré la forma de desarrollar mi negocio sin la necesidad de elaborar propuestas. Y mi felicidad aumentó y el proceso de venta se acortó. Y como yo estaba más satisfecho, además se me notaba y los clientes me contrataban más. Entonces, ¿qué no te gusta de tu empresa? No aceptes que las cosas que no te gustan y que incluso aunque las haga todo el mundo en tu sector, son inevitables. Es que eso no es así. Son inevitables hasta que alguien llega y lo modifica de forma exitosa. Y te costará, y lo intentarás solucionar, y meterás la pata. Yo, por ejemplo, me negaba, pese a que mis competidores con los cuales mantenía relación, me decían todos que era lo normal, me negaba que el proceso de ventas durara 9 meses. Todos me decían, no, pero es que en este sector es normal. Es que es inevitable que en la venta de un software a medida cueste menos de 9 meses o un año. Pues a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta, me desespera, incluso me llegaría a arruinar. Entonces, vamos a reducirlo. Y de hecho, nuestro proceso de venta duraba 3 semanas, pero me costó 10 años llegar a ese punto, a base de prueba y error. Entonces, elige aquello que no te satisfaga y empieza a experimentar. ¿Con qué empiezas a experimentar? Lee libros. Muy raro tiene que ser tu problema, para que no le haya ocurrido antes a otro ser humano y haya escrito un libro acerca de ello. Nunca me ha ocurrido. Siempre que he tenido un problema, por rebuscado que fuera, alguien ha escrito la solución en forma de libro. Siempre.
Somos más de 7 mil millones de personas en el planeta, así que suena coherente lo que decís, que todos los problemas que tenemos, otro ya lo tuvo, y bueno, gracias a Internet, ¿no?, que existe desde 1970.
Exactamente, exactamente.
Encontrar a otros que hayan tenido ese problema y ver cuáles fueron las posibles soluciones.
Es una cuestión de estadística. Es imposible que con tantos miles de millones de personas no le haya ocurrido a alguien, eso es.
Por más únicos que nos sintamos, ¿no? Así que...
Efectivamente, efectivamente. Y eso es muy interesante, esto que dices, porque una frase muy habitual que plantea la gente, y por eso digo que lo que digo es polémico. No, no, pero es que mi negocio es distinto. Es que mi empresa, es que mi situación, es que mis clientes son de otra forma. Es que mi caso es muy particular. No. Lo siento, pero no.
Es interesante porque estudiaste ingeniería, ¿no? Digamos, es la mentalidad de ingeniero te hace verlo, digamos, de esa manera. Y yo soy psicólogo y estoy consiguiendo también en que, digamos, de alguna manera podemos amoldar o acomodar todas las situaciones, ya sean, digamos, una empresa, un modelo de negocios, las necesidades de las personas. Y siempre tiene que haber una forma en la cual se puede existir este product market fit, ¿no? Y la venta, de alguna manera, tiene que colaborar para cerrar eso, ¿no? Para cerrar esa operación, digamos.
Sí, sí. Bueno, es que en tu caso, además, es que es una cosa que se empieza a tener clara ahora, pero que incluso en el futuro vamos por ahí, la relación de la psicología con la venta es total y absoluta. Es decir, y las ventas, que ahora mismo no existe una formación formal acerca de ellas y se empieza a profesionalizar y empieza a haber ya mucha literatura y muchos cursos, va a acabar siendo una versión de los estudios de psicología, porque es pura psicología, la venta es pura psicología.
Totalmente. Mientras haya personas y mientras haya procesos, va a haber espacio para técnicas de psicología.
Efectivamente.
Para ventas. Estuvimos hablando bastante sobre, bueno, educación, ¿no? Y mencionabas la importancia de seguir aprendiendo ventas. De hecho, te formaste muchísimo, digamos, leyendo libros e implementando, como comentabas recién. ¿Qué libros recomendarías?
Recomendaría cientos, pero por no saturar a la gente, voy a recomendar tres libros, ¿de acuerdo? Voy a recomendar tres libros que ojalá hubieran sido los primeros libros que yo leí. No fueron los primeros, los descubrí de hecho muy tarde. Y además los leería en el orden que voy a recomendar.
A ver.
El primer libro se llama Spin, S-P-I-N. Es una técnica de ventas para productos complejos, ventas business to business o productos de alta cuantía. No sirve tanto para productos de baja cuantía a consumidor final, pero si vendes a empresas o vendes productos de alta cuantía, Spin te servirá. Spin, S-P-I-N. Este es el primer libro que recomendaría. Para mí, el mejor libro de ventas que existe.
Bien.
El segundo se llama El vendedor desafiante. Para el que lo quiera leer en versión original, se llama The Challenger Sale. La venta desafiante sería la traducción literal. La traducción real que se le ha hecho ha sido El vendedor desafiante. Spin, bueno, voy a hacer una pequeña sinopsis de cada uno. Spin es un libro que describe una técnica de ventas que permite acelerar el proceso de decisión del cliente. Un proceso de ventas, además, muy científico. The Challenger Sale o El vendedor desafiante habla también desde un punto de vista muy científico acerca de cómo casi todos los vendedores del mundo son malos. ¿Por qué? Y cómo evitarlo. Y que la forma de evitarlo es tomar acciones que desafían la intuición y que parecen arriesgadas y que parecen que van a enfadar al cliente, pero que lo que resultan es en lo contrario, en que el cliente confía en ti porque te has atrevido a poner en riesgo la relación. Esta es la sinopsis. A partir de aquí no quiero explicar más porque quiero dejarlo en el suspense para que la gente lo lea. Para mí es el segundo mejor libro de ventas que existe. Y el tercero, que podría estar empatado con muchos, no es el tercer mejor libro de ventas que existe, pero es muy bueno. Pero lo voy a mencionar por una cosa que he mencionado antes, que es en relación a las propuestas, cómo yo aprendí a vender sin hacer propuestas. Se llama Million Dollar Proposals, o propuestas del millón de dólares. Lo que pasa es que este libro está solo en inglés. Million Dollar Proposals. Lo siento para aquel que no pueda leer en inglés, es muy, muy recomendable y animo al que tenga dudas de hacer el esfuerzo. No es un libro muy largo y propuestas de un millón de dólares te llevará a vender sin la necesidad de elaborar propuestas. Para mí estos son Spin, El vendedor desafiante y Million Dollar Proposals. Tres libros excelentes que te cambian para siempre la forma de vender.
Fantástico, hemos tomado nota, lo vamos a agregar en las notas del episodio. Y también escribiste un libro, ¿no?
Sí, escribí un libro que salió publicado a finales del año pasado que se llama Crisis Digital. ¿Por qué las empresas fracasan en su transformación digital y cómo evitarlo? Este libro no tiene tanto que ver con ventas, aunque también explico cómo venderle el proyecto a tu equipo para que lo haga como tú quieres y luego al cliente para que lo acepte. Pero realmente es basado en toda mi experiencia en el sector tecnológico y ver a muchísimos, muchísimos clientes, grandes, pequeños, medianos y de todos los sectores, tirar dinero por el retrete por no saber contratar la tecnología adecuada. Y en este libro cuento cómo contratar al proveedor adecuado o al empleado adecuado o cómo dirigir el proyecto de manera que llegue a buen puerto. Cualquier proyecto tecnológico.
Bien, es fundamental. Y hacia eso va, bueno, una de las últimas preguntas que te quería hacer y era, ¿cómo ves que se va a modificar? Y si es que se va a modificar el trabajo de ventas de aquí a los siguientes años, porque, bueno, cada vez las personas estamos más tiempo conectadas a las redes sociales, cada vez pretendemos respuestas más rápidas, más inmediatas, inclusive para la adquisición de un producto o un servicio. Las técnicas que se usan de ventas son las mismas que se utilizaban hace 30 años atrás. ¿Se han modificado? ¿Cómo las ves para el futuro?
Las cosas han cambiado porque la psicología humana no ha cambiado. Eso lo tenemos que tener en cuenta. El que piense que un tipo de mensaje, un motivador o un problema que presenta un cliente desaparece por el paso de los tiempos está equivocado. La psicología de los hombres, tú lo sabes bien, evolutivamente no ha cambiado en millones de años y no lo va a hacer en los últimos 30. Pero sí que ha cambiado una cosa del entorno y es que ahora estamos sometidos a muchísima más presión publicitaria y comercial. Sí, hace 100 años una persona se topaba con 10 impactos comerciales a lo largo del año, ahora nos topamos con 10.000 a lo largo de 24 horas. Eso significa que la gente está mucho menos receptiva a mantener una conversación con un vendedor y el ser una persona extraordinariamente amable, generosa, entregada, no funciona, sino más bien todo lo contrario. Transmites una necesidad por vender que no es muy positiva. Tienes que saber, es como el ligar, es que esto es como el ligar. Si tú vas a una mujer y le persigues y todos los días le dices lo bella que es y que te estás enamorado y que la quieres para ti durante toda tu vida, no vas a resultar nada atractivo. Lo atractivo para la mujer y también para el hombre es aquello inalcanzable, aquello que es más difícil de conseguir, que supone un reto. Y eso es una cosa a la que las ventas tienden más y más. Conforme mayor es la presión publicitaria y comercial, más la gente se va a dar cuenta del que ser una persona insistente, pesada, pues no funciona. Pero la evolución de las ventas también va hacia que poco a poco en el mundo latino, y lo digo en el mundo latino porque, por desgracia, en el mundo anglosajón son mucho más conscientes de la importancia del proceso comercial. Muchísimo más. Tiene una sensibilidad mayor hacia la importancia de las ventas y el desarrollo de negocio. Y lo que ocurre en el mundo latino a veces es que lo vemos hasta como despectivo, ¿no? El que se dedica a la venta parece que es porque no sabe hacer otra cosa. Y es todo lo contrario, la venta es el motor de cualquier empresa y sin la venta no existiría todo lo demás y además es dificilísimo. Y creo que ya estamos entrando en ese punto en el que se empieza a reconocer como una y eso es bueno porque además se empieza a profesionalizar, la gente lo hará cada vez mejor, pero sobre todo vamos a llegar en unos años, yo creo, a la conclusión de que en una empresa todos los departamentos son el departamento de ventas. Habrá uno dedicado en exclusiva a esa función, pero cualquiera que interactúa con el cliente o con el producto es parte del proceso de ventas y no puede tener una actitud de enfado hacia la empresa, hacia el cliente, hacia las formas de trabajar o dejar que se escapen oportunidades o que le dé igual que en la empresa, en la oficina, en el orden de los archivos las cosas no estén perfectas porque todo eso al final repercute en la calidad que transmite la empresa. Y para mí la evolución natural es esa, que acabemos concienciados todos de que el departamento de ventas es al que todos tenemos que mirar y al que todos nos tenemos que parecer.
Y tener en cuenta también que, a ver qué opinas sobre esto, digamos, todos estamos vendiendo constantemente de alguna manera, ¿no? Porque algún comentario que hacemos o que dejamos de hacer, inclusive, uno como persona, ¿no? También en un punto está representando las empresas o los espacios para los cuales trabaja, ¿no? Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes de que cada vez que emitimos un mensaje, estamos también representando una parte vendedora de las marcas, ¿no?
Pero completamente, pero es que ya, si nos ponemos serios, estamos vendiendo en la empresa y en absolutamente todo lo que hacemos en la vida. Estás vendiendo cuando estás haciendo relaciones sociales, cuando estás hablando con los profesores de tu hijo en el colegio, cuando estás ligando, cuando, aunque tú no seas vendedor, cuando estás explicándole a tu jefe tu trabajo. Todo eso son procesos de venta. El saber vender solo repercute en una mejor vida. Cuando hablas con tu pareja, con tu esposa, con tu marido, la venta es constante. El saber decir las cosas de la forma adecuada hacen que lo mismo se pueda percibir como una desventaja o como una ventaja, que tú seas percibido como alguien de alta calidad o de baja calidad en la empresa y en todos los aspectos de la vida. No hay nada para lo que nos vendría mal saber vender.
Luis, un placer haber estado conversando contigo. ¿Alguna recomendación o consejo final que quieras darle a la audiencia?
Una frase que me gusta mucho respecto a las ventas, que es: en ventas el que parece hambriento pasa hambre. Es decir, tenemos que vender sin tener la desesperación por vender. Escuchemos al cliente, hablemos menos y pensemos mucho más en él que en nosotros. Seamos de verdad alguien que quiere ayudar y aportar valor. Y eso traerá como consecuencia inevitable el dinero.
Escuchar más de lo que hablamos, prestar atención a las necesidades que tiene el interlocutor, saber que estamos compitiendo todos por la misma atención de la audiencia, ¿no? Por los mismos píxeles en la pantalla de cada persona, aportando valor, ¿no? Y eso también es vender.
Así es, completamente. Sí.
Luis, muchísimas gracias. Quienes quieran contactarte, ¿cómo te pueden encontrar? ¿En qué red social, qué espacio, qué sitio web?
Que me busquen a través de mi sitio web, que es mongemalo.com, monje con G, mongemalo.com, y ahí encontrarán mi canal de YouTube, mi podcast, mi blog, mi perfil de LinkedIn, y yo encantado de estar en contacto con todo aquel que quiera mandarme una petición de conexión o leerme o verme por ahí.
Excelente, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Luis Monje Malo, que es emprendedor, ingeniero, especialista en ventas, un gran educador en ventas. Les recomiendo personalmente mucho que consuman los contenidos de su sitio web y el canal de YouTube, que me parecieron brillantes. Muchas gracias a todos y nos encontramos en el próximo episodio. Gracias, Luis, también.
A ti, Esteban.